Esto es, Primer Plano. La música y sus protagonistas desde una nueva perspectiva. VivaRadio.es.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Qué ganas tenía de presentar al invitado que tenemos esta semana? Que le vamos a tener en concierto, voy a decirlo muchas veces a lo largo de la charla, el próximo día 22 de marzo en Madrid, en dos sesiones, porque la primera ya la llenó, pero la segunda va a ser totalmente increíble, que va a estar también por varias ciudades de España, que también la voy a recordar, pero ahora mismo con los nervios de tenerlo aquí delante se me han olvidado, pero me voy a acordar. Alejandro Lerner, buenas noches.
Hola, Fernando, buenas noches para ti y para todos los oyentes.
Qué gusto conocerte. Escuché hablar de ti, porque aquí en España ahí todavía está ahí, se resiste, pero ya viendo que se han llenado las sesiones del Berlín, es que se ha entrado por la puerta grande. Yo escuché hablar de ti en el año 2005, en un viaje que hice a Colombia. Y ya desde entonces, ya te has quedado en mi vida cantando canciones.
Qué lindo, gracias, muchas gracias.
Bueno, la carrera de Alejandro Lerner empieza hace mucho tiempo, ya en la década de los 70... Con 16 años, tú estás ahí en un grupo que se llama Reino de Mund. ¿Cómo fue esto?
Bueno, yo empiezo antes. Empiezo con me encuentro con un solista que yo seguía, digamos, como joven adolescente y admirador del rock argentino. Iba a veranear a Villa Gesell, que es una ciudad balnearia muy, muy familiar, muy, muy típica. Y me encuentro a León Gieco pegando sus propios volantes en unos postes en la avenida principal. Y yo me le acerco y le digo: ya sé, si él me mira, era grandote, yo era chiquito. Y él me dice: ¿tú sabes quién es León Gieco? Le digo: sí, es un artista que pega sus postes en la avenida 3, le digo yo. Que pega sus propios volantes. Y nos hicimos amigos. Al poco tiempo descubríamos que teníamos un amigo en común con quien yo estaba formando una banda. Y termino grabando en el segundo disco de León Gieco a mis 16 años. Entro como pianista a un estudio de grabación, y eso me marcó para el resto de mi vida. Yo ya era lo que quería ser, yo sabía que quería ser músico, pero la primera bendición me la da León. Después, con otro artista argentino que se llama Raúl Porchetto, formamos Reino de Mood.
Sí.
Después me llama Gustavo Santaolalla para formar el grupo Soluna. Luego empiezo a trabajar haciendo música de película, música de jazz, música de obras de teatro, teatro para chicos, casamientos, velorios. Porque luego vino la dictadura, se terminó el rock argentino durante un tiempo, así que los músicos tuvimos que aprender a tocar cualquier tipo de música, lo cual nos vino muy bien. Y luego conocí en uno de esos trabajos a una chica cantante argentina muy querida aquí que se llama Sandra Mianovich.
Claro.
Y me escuchó cantar canciones cuando yo era el pianista de la obra de teatro, me escucha cantar fuera de la obra unas canciones. Me dice: qué lindas canciones, ¿son tuyas? Y le digo: sí. Y me dice: ¿se pueden cantar? Y le digo: sí. Así que fui el director musical de Sandra durante un par de años. Las canciones que yo le mostré fueron un éxito en la voz de Sandra y en sus discos. Y eso determinó que al poco tiempo yo ya me decida a iniciar mi carrera como solista allá por los 80. Y de los 80 hasta ahora no paré nunca más.
Y mejor, ¿no?
No, y ¿qué te puedo decir? ¿Con quién he trabajado durante todos estos años?
Pues por ahí tengo algunos nombres. Por ahí tengo a Luis Miguel, tengo a Celine Dion, tengo...
Sí, no he parado y no pienso parar por ahora tampoco.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, por aquí acompañándonos, que es un gusto tenerla porque le da a este programa un toque deluxe. Ya es lujoso el programa de hoy, pero con esta mujer pues todavía le damos un toque más. Tengo a mi compañera Diana Beduc. Hola, Diana, ¿qué tal?
Bueno, hola Fer, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas. En este momento nos están acompañando en este gran espacio. Y la verdad, hoy siento mucha felicidad, y lo digo desde lo más profundo de mi ser, tener la gran oportunidad de tener este grandísimo artista, gran compositor, y que ha marcado, mejor dicho, son temas que llegan a la profundidad del alma. Es para mí todo un placer y un honor darle también la bienvenida a Alejandro Lerner, un artista consolidado, de verdad, uno de los grandes exponentes de Latinoamérica ante el mundo. Alejandro, ¿cómo estás?
Se ve que Diana sos colombiana, ¿verdad?
Sí.
Qué lindo. Bueno, gracias por tus palabras. Sí, Colombia, como México, pero sobre todo Colombia me ha recibido desde que empecé. Son países que, con los que tengo mucha, mucha afinidad, mucha historia, muchos kilómetros recorridos. Así que gracias por tus palabras y me hace sentir un poquito más cerca de Colombia otra vez también.
Gracias.
Alejandro, en el año 85 recibes el premio Conex, que es casi casi como, bueno, y sin casi casi, te reconocen como uno de los 5 mejores músicos de la década. Qué peso, ¿no?
Qué responsabilidad.
Sí, sí. Como, como diríamos aquí en España, menudo marrón.
Sí, sí, he tenido menudos marrones a rolete en mi carrera, gracias a Dios. Soy una persona que descubrió que lo que hay que hacer es seguir estudiando y seguir esforzándose y que la carrera no es el éxito, ¿no? La carrera es la vida y también es una parte de la vida. Y para que esa carrera siga fluyendo y que yo hoy tenga como un desafío reencontrarme con España, ¿no? Porque España... le llegaron canciones mías como Toda Pulmón, pero yo nunca terminé de llegar,
¿no? Es verdad.
Toda Pulmón la terminó, digamos, la difundió Miguel Ríos, la difundió Mercedes Sosa, que fue una enorme amiga mía personal. Pero por alguna razón mi vida me fue llevando más para Estados Unidos que para España. Y en estos últimos años decidí que quiero tocar para España, quiero tocar para los latinoamericanos, para los argentinos, pero también que finalmente el público español, las radios, conozcan mi música hoy.
¿Cómo ha cambiado a lo largo de tu trayectoria tu manera de hacer canciones, si es que ha cambiado?
No ha cambiado mucho. O sea, sí me convertí en un profesional, en un songwriter. Yo en el año 92 decidí, después de mis primeros 10 años de éxito en Latinoamérica, decidí que quería probar en Los Ángeles. Habíamos empezado a hablar de eso y me fui solito a vivir a un hotel, cuando aquí yo ya tenía mi casa y mi estudio de grabación y todo. Me fui a vivir a un hotel en Los Ángeles que se llama The Magic Hotel, y ahí viví yendo y viniendo a la Argentina durante 6 años, y mi tarjeta decía Alejandro Lerner Songwriter, ¿no? Y con ese título llegué a componer con Carol King, con Gino Vanelli, con Carlos Santana, canciones para Disney. Fui a los estudios Disney a escuchar canciones mías en películas de Disney. Trabajé con Polanka, con Celine Dion, con Tom Jones, con los Bee Gees, con innumerable cantidad de artistas de toda Latinoamérica, con Andrea Bocelli, con Stevie Wonder, con Il Volo. Abrí mi espectro creativo, más allá de documentar las cosas que me iban pasando, que eso lo sigo haciendo. Aprendí también a encontrarme con gente y componer canciones, ¿no? Y quizás era por la historia de la otra persona y no por la mía, o una historia imaginaria. Pero eso me llevó a desarrollar mi capacidad, sobre todo de comprender al otro, que cuando se crea con otro hay que integrarlo, hay que integrar un lenguaje que no es el tuyo natural y que quizás la idea al principio te parece extraña, pero después te acostumbras y la incorporas. Creo que no te lo he dicho hasta ahora, pero lo más importante que me pasó es que fui papá hace 13, 14 años atrás, y eso crea...
Eso marca.
Eso es lo más importante que me pasó en mi vida. Más allá de lo personal, he dejado de tener una vida en lo personal. Yo soy el papá de alguien, ahora soy el marido de alguien. Y eso creo que es una carrera y una razón cada vez mayor.
Diana, que te veo con ganas de preguntar.
Bueno, sí, la verdad es que sí. Y ya que Alejandro lo está mencionando anteriormente, es que yo creo, Alejandro, que tus canciones han quedado, digamos, en un estado que en cualquier momento de la vida, en cualquier época que la escuchemos, son canciones que nos retroceden a ciertas épocas y también nos recuerdan como ciertos estados de nuestra vida, ¿no? Porque son canciones que han hecho ícono como Volver a Empezar. Yo creo que más de una persona nos identificamos con esa canción cuando en algún momento de nuestra vida cerramos un ciclo Y también canciones como las que tú dices, porque yo sé que muchas canciones hemos escuchado, incluso también en telenovelas, en películas. ¿Qué sientes tú y qué haría en Alejandro Lerner que hace que esas canciones trasciendan más del oído, sino que lleguen como a lo profundo de cada persona?
No es algo que uno hace a propósito, ¿no? Como el éxito. El éxito no es algo que uno puede planificar. El éxito te lo da a la gente. Y la gente es la que dice, esta canción va a ser un éxito. Tú puedes soñar, puedes hacer todo el esfuerzo, pero la que determina finalmente son ustedes a través de la radio y el público también, ¿no? Y yo creo que en mi caso particular lo que trato es de ser honesto con lo que me pasa, ¿no? Con lo que siento. Aunque tenga que componer una canción pensando en otro, pero siempre hago algo que me parece digno para mí, ¿viste? Por eso hay canciones que no tienen ninguna intención comercial, siempre lo he dicho. Por ejemplo, Todo a Pulmón. ¿Tú piensas que cuando compones una canción que dice pulmón puedes creer que va a ser un gran éxito, una canción que diga pulmón?
Se me ocurren 800.000 palabras que también han sido canciones y uno piensa, wow.
Claro, pero cuando yo componía Todo a Pulmón, yo vivía en un apartamento alquilado, ya estaba teniendo el primer éxito con el primer disco, pero todavía no había ganado un duro, así que era éxito, pero era un éxito imaginario, digamos, que todavía no se había materializado. Vivía en un departamento que me habían prestado. Tenía mi primer piano comprado, que todavía lo tengo, un piano como de estudio, y ahí compuse Todo a Pulmón, que es una canción absolutamente descriptiva y como una confesión, ¿no? Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad, si es de ida, si es de vuelta, si el furgón es el último vagón del tren, o estoy en el último, o estoy en el primer vagón, no me doy cuenta. Si volver es una forma de llegar. Y creo que Todo a Pulmón es una canción que me protegió íntimamente el resto de mi carrera, ¿no? Porque es una referencia. Cuando yo digo que difícil se me hace mantenerme con coraje, lejos de la tranza y la prostitución, defender mi ideología buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción, porque el camino está lleno de contradicciones y de propuestas que a veces te hacen dudar. Pero creo que miro para atrás y veo mucha luz, veo mucho amor, mucha convicción en lo que he hecho, y que hoy me sienta joven porque voy por primera vez a dar una gira por España, y voy a tocar en Madrid, y voy a tocar en Valencia, voy a ver a mi padrino, que son mis tíos que viven en Barcelona, voy a estar en Málaga. Estoy súper feliz con eso.
Y nosotros también de tenerte por aquí. La fecha que hay que apuntarla por ahí es el 22 de marzo aquí en Madrid, en el Café Berlín, que está muy cerca del centro, que además empieza, hay dos sesiones, que si llegas a una o a la otra, pues te puedes tomar algo antes del concierto y ya vas con, o después, y ya vas con banda sonora y todo.
Pueden venir a las dos porque...
Sí. Bueno, una ya la has llenado. Ya es imposible ir a una.
Mira, Fernando, yo empecé en los pubs. Yo empecé en lo que aquí se llamaban los café concert. Sí. Porque el rock estaba prohibido.
Tú has sido muy, muy de esa bohemia, ¿no? Que había en Argentina.
Y sí, porque no te...
O sea, no se puede explicar a Alejandro Lerner sin hablar de esa bohemia que había en esos cafés conciertos de Argentina.
Sí, porque eran los únicos lugares donde podíamos cantar. Y luego pasó otra cosa, más allá de la dictadura militar, donde todos fuimos de alguna manera perseguidos y tuvimos parientes exilados, que yo los he tenido, compañeros desaparecidos. Lo que pasó cuando, en la última etapa de la dictadura, la locura del general Galtieri se le ocurrió hacer la reconquista de las Malvinas y una guerra contra Gran Bretaña. Y durante toda esa época estaba prohibida la música en inglés.
Sí.
Entonces eso nos dio una fuerza a los cantautores y artistas argentinos para reencontrarnos con ese público y con ese pueblo que estaba sumergido en la represión. Que a partir de eso la fuerza del rock salió como cuando uno abre una canilla después de mucho tiempo, ¿verdad?
Pues sí, sí es verdad. Y vamos a hacer una pausa y en nada estamos aquí en un par de anuncios, estamos de vuelta con Alejandro Lerner en Primer Plano.
Este es un anuncio para recordar cosas obvias, como que la gallina sale del huevo y el huevo de la gallina, que los helados se comen fríos y que los menores de edad no pueden apostar a juegos de azar. Obvio, ¿no? Pues el año pasado apostaron dinero más de 500.000 menores. Defiende lo obvio. Defiende una juventud libre de apuestas. FAD 916-1515.
Que puedan personalizar la hamburguesa. Error.
¿Mi coche linda comida? Ni de broma.
Si me sirvo yo, que me paguen a mí.
Pero si lo bueno es salir a comer, chiquillo.
Llevamos años cagándola. Y vamos a seguir haciéndolo. Disfruta nuestro inigualable sabor en cada producto 100% vegetariano y la nueva Lon Vegetal en Burger King.
¿Te gusta ir a la feria, comer en una picada o comprar en el almacén de tu barrio? Entonces te encantará Portal Disc App, la primera aplicación para escuchar y apoyar la música chilena. Son más de 7.000 artistas y 130.000 canciones de todas las regiones, estilos y épocas. Descubre, escucha y difunde la música chilena. Simplemente usando y suscribiéndote en Portal Disc App. Toda la info en portaldisc.com.
Pues aquí estamos, que esto es Primer Plano y nos estás escuchando en vivaradio.es, charlando esta semana con Alejandro Lerner, que va a estar aquí en concierto el día 22, que no te lo puedes perder, en serio. Si no has descubierto la música de Alejandro Lerner, te estás perdiendo a uno de los grandes cantautores que ha tenido América Latina en todo su conjunto. Y seguro que Diana está de acuerdo conmigo, que ahora me va a dar la razón. Alejandro, una pregunta. Tú que has escrito canciones para tanta gente, que has conocido a tanta gente, ¿alguna vez te has enamorado tanto de una canción tuya que te haya dolido entregársela a otro?
No que me haya dolido, pero hay canciones que directamente no las propongo porque son hasta dolorosas para mí para volverlas a escuchar.
Ajá.
Pero por lo general entiendo el concepto de ser muy agradecido cuando un artista como Luis Miguel te pide una canción, ¿entiendes? ¿No? Cuando alguien así te dice quiero escuchar una canción tuya, tú haces así y abres los brazos, ¿no? Pero por lo general, salvo esas cosas que son muy personales, que quizás esas canciones no las conoce nadie porque son, como yo te digo, son documentos de épocas mías que no quiero volver a transitar. Por lo general, las canciones, yo siempre pienso que las canciones se convierten en obra de arte cuando alguien las escucha. Si no, es un documento mío personal que está aquí guardado. Pero cuando tú la escuchas, Diana, y la gente escucha, esa canción se convierte en una obra de arte. Como el pintor que tiene las pinturas guardadas en su estudio, cuando alguien viene y puede observarla y sentir lo que el artista quiso expresar, ahí se convierte en una obra de arte para mí.
Pues fíjate que te agradezco que me hayas hecho esa apreciación, porque también hay quien dice que cuando una canción está ahí en plataformas digitales o sale del propio estudio donde se grabó, es un poco menos del quien la hace y un poco más del que la recibe. O sea, que yo no sé qué parcela de esas canciones tuyas ha dejado de ser un poco tuya, aunque...
Mira, gracias a Dios, muchas canciones, como dijo Diana, Volver a Empezar, Todo a Pulmón, Después de Ti, Amarte Así, Dame una prueba de amor.
Sí.
Dame el dolor. Yo la voy a tocar en esta gira por España, esa canción por primera vez. Van a escucharme a mí en vivo y en directo cantando algo que fue mío y que luego fue de Luis Miguel y después fue de la gente, ¿no? Pero la gente te trae su historia cuando tú le tiras la canción. Siempre cuando me voy de viaje, estoy en las rutas, ya sea aeropuertos o con el bus yendo por la Argentina o por Latinoamérica, siempre se te va a acercar alguien y te va a decir esa canción me ayudó, me acompañó en tal situación. Y yo soy muy respetuoso de eso, ¿no? De lo que la canción generó, porque realmente esa es la función del artista, no solamente que lo aplaudan o tocar, sino que tenemos una función emocional importantísima, porque le podemos hacer muy bien a la gente también.
Total que sí. Diana.
Bueno, Alejandro, la verdad es que lo que tú dices, todos estos temas siempre han trascendido. Pero una de las últimas, digamos, fusiones que hiciste con quien estuviste acompañado son dos artistas que hoy en día también tienen una mezcla de ritmos. Estoy hablando nada más y nada menos de dos artistas venezolanos, lo que son Mau y Ricky. Cuéntame esa experiencia, porque al final estamos viendo una versión de un Alejandro Lerner también, digamos, más fresca, más relajada. ¿Qué tal tu experiencia? ¿Qué tal? ¿Cómo lograste que se diera una versión sin dejar tu esencia, pero un poco diferente de Alejandro Lerner?
Mira, lo lindo de todos los encuentros que hice ahora en este relanzamiento de mi carrera o de mis canciones es que los artistas jóvenes querían cantar canciones mías. Porque Ricardo, el papá, Ricardo Montaner, siempre estuvo enamorado de No Hace Falta Que Lo Digas, y entonces había todo como una ceremonia de cerrar un círculo. Yo fui la persona que descubrió, cuando a Ricardo no se lo conocía en la Argentina, yo lo invité a venir y me lo traje de gira, me lo llevé a los medios, tocó conmigo en Buenos Aires, y esto es como el cierre de ese círculo donde sus hijos tienen ese cariño por mi música y me ofrecen compartir una canción como No Hace Falta Que Lo Digas, y yo también los dejo que ellos incorporen algo de su lenguaje, ¿no?, y de su ritmo, y los dejo también que me propongan una forma de producirlo, porque yo soy un productor, aunque puedo hacer cosas modernas, rockeras o alternativas, me gusta escuchar mi música producida por gente joven, porque es muy refrescante. Me pasó, si tú, Fernando, después quieres pasar el tema Después de Ti a dúo con Roger King, Después de Ti es un mega éxito en Latinoamérica.
Sí, sí.
Y esta es una nueva versión con un chico que está súper pegado en este momento en Argentina y está haciendo un estadio muy grande que yo lo hice en noviembre, lo va a hacer ahora en marzo, pero yo no voy a poder acompañarlo. Y esa canción quedó tan linda con el video y todo. El video es la historia de un taxista que soy yo, que viene gente y le pasan cosas, y ahí se sube Roger, que quiere recapturar, a reconquistar a su novia, pero la novia se está casando. Entonces es muy lindo, ya lo van a ver. Así que si quieres pasar una canción, te recomiendo Después de Ti a dúo con Roger King.
Pues la voy a buscar. Sí, sí, sí.
Una de las cosas que tienen cuando tienes muchos discos publicados es que cada vez se hace más difícil sacar el listado de canciones para un concierto. ¿Cómo has hecho para esta gira española?
Y es una mezcla de lo que yo quiero tocar, lo que creo que la gente quiere escuchar, y luego hay un espacio abierto donde yo invito a la gente, y te lo digo en tu programa también, que vengan con carteles con el nombre de la canción. Entonces, cuando yo vea el cartel, voy a tratar de incorporar esa canción en el repertorio.
Qué bien.
No me lo digas, que dos veces que voy yo con el cartelón ahí a lo grande, que tengo tres o cuatro.
Lo que quieras, pero yo creo que esto, más que un concierto como los que hago en la Argentina, es un reencuentro. Es un encuentro. Un encuentro entre un público que quizás muchos se fueron de la Argentina por la situación económica y social, otros son de Latinoamérica, y algunos españoles que de pronto por alguna razón escucharon mi música y quieren conocer mi arte en primera persona. Uh-huh. Pero yo lo vivo así, como que el para mí es un agasajo. Yo también voy a vivir un espectáculo impredecible, porque lo que esa gente va a pedir tampoco lo sé.
Qué maravilla.
Sí, a mí me gusta hablar, me gusta escuchar, soy pianista, fundamentalmente soy un pianista que hace sus canciones y las canta, y quiero que también el público de España vea esa parte mía como músico, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar esa versión que me proponía de Después de Ti, que es una canción que ya te digo, yo escuché por primera vez en el año 2005. Esta versión nueva, te tengo que confesar que no la he escuchado, así que la voy a descubrir contigo. Y en nada, estamos aquí de vuelta para ir enfilando hacia el final del programa.
Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor.
¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro. ¿Cómo entregarme de nuevo en cada suspiro
después de ti?
Después de ti ya no hay nada, ya no queda más nada,
nada de nada.
Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio vacío? Las heridas, y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer.
Es que todo es invierno, se me está haciendo eterno. Lidia con este infierno, sin ti no tengo cuerpo ni nada.
Porque llueve, porque deja de llover.
¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo? Todavía respiro.
Después de ti ya no hay nada, ya no queda.
Pues aquí estamos, que tenéis un montón de material de Alejandro Lerner en todas las plataformas digitales, que no tiene pérdida, que os paséis el 22 de marzo por el Café Berlín, que además es un sitio pequeño, un sitio estupendo. Él ha mencionado una palabra antes de que escuchásemos la canción que yo creo que resume totalmente lo que va a ser ese encuentro: íntimo. Porque es un sitio pequeño, recogido, ideal yo creo que para escuchar tus canciones, Alejandro, que hablan muchas veces de... Sí, incluso te has sumado a como se suele llamar, ¿no?, al mainstream, pero son historias pequeñas. Porque el amor, al fin y al cabo, quien más, quien menos, todos nos hemos enamorado y hemos tenido nuestra pequeña historia. Y yo creo que lo que has compuesto a lo largo de tu carrera son pequeñas historias que, por accidente o por incidente, eso nunca lo vamos a saber, yo creo que ni tú tampoco, pues... un montón de gente las hizo suyas y las subió a un montón de listas de éxitos y te hicieron ganar premios y tal, pero no dejan de ser historias pequeñas. Y yo creo que sitios así íntimos, con sus paredes con moquetas, poca luz, un piano, un escenario y un puñado de estrellas alrededor, es fantástico para escuchar esas canciones.
Bueno, me encanta y es una forma de renovar la bohemia, que no se pierda nunca. Esa bohemia que no importa cuánta gente es, sino lo que tú tienes para dar. Así que para eso voy a España.
Oye, una cosa, tú ya desde la madurez de tus años, que no vamos a decir cuántos, pero desde la madurez de tus años, ¿cómo percibes? ¿Hay todavía, o sientes todavía que queda algo de bohemia en esa vida de Buenos Aires de por la noche?
Sí. Bueno, yo ya no vivo esa bohemia, vivo fuera de la ciudad, en un lugar lleno de verde, tengo hijos que juegan a la pelota y tengo perros ya, aparte, pero Buenos Aires es pura bohemia, tiene una noche increíble. Aquí hay cientos de obras de teatro, desde la avenida más importante a los Corrientes, alternativas, hay música electrónica, música clásica, tango, folclore. En ese sentido, Argentina se ha empobrecido en algunas cosas, pero en otras, gracias a Dios, no. Siempre tiene una propuesta cultural inmensa.
¡Qué maravilla! Yo tengo ahí Buenos Aires entre mis asignaturas pendientes de conocer, ¿eh?
De la piedra.
No, sin duda. Diana, vamos a ir rematando esto.
Bueno, Alejandro, pues básicamente yo sí tengo una pregunta, y esto es algo muy importante para los artistas que vienen con una trayectoria tan grande como la de la tuya, y en esa transición, ¿no?, de lo que es en la música de hace muchos años a lo que es la música hoy en día. ¿Cómo crees que los artistas de hoy en día quizá hubiesen podido sobrevivir cuando a ti te tocó empezar la música?
Mira, yo creo que todos somos producto de nuestro tiempo, como decía Prince, ¿no? El sign of the time, ¿no? Yo soy un producto de la época que me tocó vivir. Los chicos hoy nacen con todas las herramientas que tienen que ver con las redes sociales, con la globalidad, con la viralidad. Para nosotros eso era imposible pensar en la globalidad. Nosotros teníamos que hacernos famosos en nuestro barrio primero. No podíamos pensar más grande, podíamos soñar. Pero hoy los chicos, hay muchos de ellos que ni siquiera necesitan compañía discográfica, porque hoy no hay producto. El producto que tú tienes lo subes a las redes en forma directa. Lo difícil de esta época para estos chicos es que tienen que convivir con 100.000 canciones que diariamente se ponen en las redes. Entonces, yo que tengo una carrera tan larga, tengo que pensar cómo van a ser estos chicos para que dentro de 40 años todavía puedan seguir haciendo lo que les gusta. Pero creo que es como el salmón, ¿viste? Que van sobreviviendo los más fuertes o los que tienen la capacidad de adaptarse. Creo que estamos en un momento increíble donde la tecnología es a favor, pero no digamos que eso no te asegura la calidad. La calidad la asegura cada uno de los artistas. No te la aseguran ni las computadoras, ni la inteligencia artificial. La calidad es lo que cada uno tiene para proponer.
Pues hasta aquí hemos llegado. Alejandro, me ha hecho hasta corto hablar contigo. Que
ya nos vamos a ver allá, en Madrid.
Espero poder saludarte.
Muy corto, muy corto.
Sí. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
Bueno, un gustazo para mí. Y los espero el 22, ¿ok? Ahí.
Gracias, Alejandro. Muchos éxitos.
Gracias, Diana. Un gusto también.
Beso. Igualmente.
Todo Colombia también de mi parte. Un beso grande.
Gracias.
A ustedes.
Amigos, nosotros nos encontramos aquí el próximo sábado, que habrá más cosas, habrá más novedades y la misma ganas de pasarlo bien. Como siempre, hace mucho ruido y sed muy felices. Hasta la semana que viene.
Viva Radio, tu radio de viva voz.